Bien, pues vamos a estar en Deuteronomio, capítulos 1 y 2, en este campamento cuando yo enseño. Y el título del mensaje de hoy, que cubre versículos 1 al 25, Deuteronomio 1, 1 al 25, lo he titulado El peligro de probar el futuro. La única llave al futuro es tiempo. No puedes ver tu futuro. Si eres creyente, sabes que tu futuro es brillante en la presencia de Dios, pero en realidad, de aquí a allá, de hoy hasta la gloria, en realidad no sabemos ni la menor parte de qué tan increíble va a ser el cielo, ni lo que va a suceder en este tiempo, en esta vida. A veces nos dan ganas de saber qué va a pasar en el futuro, especialmente si viene un evento difícil en nuestra vida por venir. Muchas veces me he preguntado, y es una pregunta popular, pienso, ¿cómo respondería yo si supiera el futuro? Tal vez podría estar mejor preparado. Y lo que yo estoy viendo, y por medio de este pasaje, Dios me está instruyendo que en realidad, si supieras el futuro, correrías en la dirección opuesta. Porque hay cosas que no vas a poder enfrentar sabiendo que vienen. Una de esas fue tener a mi hija Lidia. Ella fue la más feroz de todos mis hijos. Y hubo tiempos cuando estábamos con Teodoro y él me preguntaba, ¿cómo vas con tus hijos? Y dije, honestamente, me va en feria, porque Lidia es un terror. ¡Ay, Gabe, estos son los mejores años, disfrútalos y ten más y más hijos, porque la verdad es que van a crecer rápido y te vas a arrepentir de no haber tenido más! Yo bien sabiendo que dormí 2 horas esa noche anterior, y había noches tan oscuras que quería tirar la toalla en la vida, cometer suicidarme. Honestamente, había noches tan feos, y había noches cuando yo le gritaba a Dios en mi corazón, y lo maldecí a veces, lo maldije. Fueron tiempos bien difíciles. Si yo hubiera visto esas noches antes, me hubiera operado para no tener a Lidia. Pero si me preguntas hoy, no tengo las palabras para expresar qué tan agradecido estoy por Lidia. Pero yo tuve que pasar por esos días bien oscuros para llegar ahorita. Ella es bien linda, bien llena de gozo. Y nada difícil. Pero no puedes ver el futuro, porque si lo ves, no aguantarías. Dios tiene que caminar contigo, agarrándote de la mano, y tú tienes que confiar en Él. Y suena como una palabra muy fácil, pero en realidad es uno de los precios más altos que el humano puede dar. Entonces, aquí en este pasaje de Deuteronomio 1, 1 al 25, vamos a ver que lo peor que le podría haber sucedido a Israel es ver el futuro. Y vamos a ver por qué. Entonces, yo divido este pasaje en tres partes, versículos 1 al 8, rumbo al paraíso. Voy a explicarlo después. Y versículos 9 hasta el 18, repartiendo responsabilidades, y para terminar, versículos 19 al 25, reconociendo la tierra. Bien, entonces aquí para dar una introducción cortita a Deuteronomio. Deutero es una palabra griega que significa segunda, y nomio viene de la palabra nomos en griego, que significa ley. Entonces, han llamado este libro la segunda dada de la ley, la segunda vez que Dios dio la ley. Y de hecho se autoexplica, se autointroduce el libro, entonces no tengo que durar mucho tiempo. Solo digo esto, ahora sí, a ver si puedo mover mi mouse. No lo veo. ¿Nadie lo ve? Ahí está. Okay. Ah, está respondiendo tarde. No, ¿verdad? Como que no tiene buena señal. Click it. Click it. Oh, there we go. It's kind of slow there. Bueno. Aquí. Este es el... Como que no está funcionando muy bien. No, lo estoy moviendo y no me responde. Ok, ahí está. Este es el Mar de Galilea. Este es el río Jordán. Y este es el Mar Muerto. Este es el Mar Mediterráneo. Y este es el Mar Rojo. Israel vagó por 40 años en este desierto. Después de esos 40 años, caminaron hasta esta región aquí, justo del otro lado de Jericó. Y aquí, cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, dio tres sermones, tres enseñanzas, antes de que entrara Israel a la tierra por segunda vez. Porque la primera vez intentaron y no pudieron. Esta es la segunda vez. Entonces, él está dando la ley o la palabra de Dios por segunda vez a Israel para prepararlos para tomar control de esta región aquí. Entonces, esos tres sermones están en el libro de Deuteronomio. Solo al principio y al final de Deuteronomio es obvio que otra persona está hablando y es Josué. Josué compiló sus tres sermones de Moisés y lo introdujo y lo concluye. Vamos a versículo 1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. Pues, suena como muchos nombres raros, pero deja ayudo con algunas. Dice que estaba del otro lado del Jordán. Entonces, no sé, ¿tengo que hacer clic o qué tengo que hacer? Ok. ¿Sí me acerco? ¡Ja! Un poco mejor. Entonces, otra vez, este es el río Jordán. El otro lado es este lado. ¿Ok? Entonces, están del otro lado del Jordán. Y dice, en el desierto, en el Arabá. El Arabá es esta región aquí, que empieza desde el Mar Rojo, y es toda esta región aquí. Y sube por aquí el Arabá, todo al lado derecho del Jordán. Ese es el Arabá. Y dice, frente a Suf. Ahora, Suf es la palabra hebrea por mar. Perdón, rojo. Yam es la palabra hebrea por mar. Entonces, Yam Suf es el Mar Rojo. Entonces, esta es una como una geografía general para los de la vida antigua. Entonces, el otro lado de Yam Suf, o el Mar Rojo, es esta región aquí. ¿Okay? Entonces, obviamente tienen 2 millones de personas que están caminando hacia la tierra palestina, entonces están en esta región. Cuando Moisés dice que Moisés habló a Israel, no tenía micrófonos en ese tiempo, y aún hoy no sé de un micrófono que pueda hablar a 2 millones de personas. Entonces lo que Moisés hace es que los tres sermones que da, los da a los líderes de Israel, y los líderes diseminan o promulgan el mensaje de Moisés. Bien, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, o Yam Suf, el Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. No hablo de esas porque en realidad no encuentras ni una información sobre esas regiones, pero están ahí al sur del Mar Muerto. Versículo 2. Hay 11 días de camino de Horeb por camino del monte Seir hasta Kadesh Barnea. Otra vez, Néstor, gracias. Entonces, aquí es el monte Sinaí, como lo conocemos, pero también se llama el monte Horeb. Es el mismo monte. Y la razón es porque toda esta región aquí se llama Sinaí. Es una región. Y es la montaña más grande en la región de Sinaí, y por eso se llama el monte Sinaí. Pero si quieres ser más específico, le dices el monte Horeb. Entonces, del monte de Horeb o Sinaí, caminan al lado de Yam Suf o el Mar Rojo, suben por aquí y llegan a la ciudad de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea es donde se encuentran todas las carreteras a todos los otros países. Es como el centro de comercio y es la frontera a Canaán, o en este pasaje, la tierra prometida. Hay 11 días desde Horeb hasta Kadesh Barnea, de camino desde Horeb, por camino del monte Seir. Y el monte Seir está aquí. Entonces, el camino es otra vez por el Mar Rojo, subes por el Arabá, llegas a monte Seir y te vas a la izquierda a Kadesh Barnea. Bien, versículo 3. Y sucedió que en el año 40, el mes undécimo, o sea que faltaban solo unos meses antes de cumplir los 40 años, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, esa historia lo vamos a ver en capítulo 2, ¿ok? Y a Og, rey de Basán, eso lo encuentras en capítulo 3, que habitaba en Astarot y en Edrei. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley, diciendo, ¿okay? Entonces, Deutero es la segunda nomos ley que Moisés va a entregar a Israel. Ahora, cuando yo leo esto, dice, comenzó a explicar esta ley diciendo, yo espero que él diga, empezamos con los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no robarás. Esas son leyes, ¿verdad? Entonces, es lo que espero en versículo 6. Pero dice, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, bastante habéis permanecido en él. ¿Dónde está la ley? No es ley. De hecho, no encuentras leyes hasta 4 capítulos más, lo que yo consideraría ser ley. Dame una lista de cosas que quieres. Pero la ley de Dios no es una lista de cosas que Dios quiere. Incluye eso, pero no es la ley de Dios. Por eso, inmediatamente no te empieza a dar lo que nosotros consideraríamos leyes. ¿Qué entonces es la ley? La ley es una descripción de quién es Dios, cuáles son sus valores y cómo puedes caminar con Él. La ley, de hecho, no es una lista de restricciones, es una lista de valores de Dios y describen cómo Él quiere que camines con Él. Y puedo dar un ejemplo. Una de las leyes es, no matarás a la aguilota en su nido. Y entonces, cuando yo tenía 7 años, mi papá me compró mi primer rifle de municiones. Y lo primero que hice, después de que me dijo, puedes hacer lo que quieras con el rifle, solo no mates pájaros. Lo primero que hice fue llegar abajo de un nido y ahí estaba la aguilota. Y me acerqué y no se movió. Me acerqué y no se movió. Hasta que mi rifle estaba justo abajo del nido y disparé. Y ahí la maté. Ni se movió. La quité de su nido y ahí tenía sus huevitos. Si eso no te da asco, nada te va a dar asco. Pero yo no sabía, y algo en mi corazón decía, Cabe, algo está muy mal contigo. Pero cuando leí la ley que Dios dijo, no matarás un pájaro en su nido. Oh, sentí tan destrozado por haber ido directamente en contra del valor de Dios. Dios dice, Cabe, yo hice ese pájaro. Yo lo cuidé desde su huevo hasta esa edad. Y tenía huevitos con huilotas chiquitas adentro que estaba calentándose abajo de la mamá. Yo estoy cuidando todo esto y tú llegas como si nada. ¿Cuál es tu problema, Cabe? Estás torcido. Estás oscuro adentro. Y entonces la ley no es una lista de requisitos. Es el valor de Dios. Que yo había ido directamente en contra de eso. Y eso me llenó de una culpa que es imposible borrar. Hasta que Dios dice, pero que no te preocupes porque ya arreglé el asunto. Estás torcido y bien oscuro. Pero mi hijo murió por eso también. Pero Dios, la huilota está muerta. No te preocupes, ya lo resolví. Yo soy Dios y yo puedo resolver esto. Yo pagué por eso. Yo puedo hacer que esa paloma viva otra vez. Ya te limpié. Eso es la ley. La ley te dirige a los pies de Dios pidiendo misericordia. Y apunta a Cristo, quien resuelve el problema de no seguir los valores de Dios. No hay mensaje más grande que eso. Bueno, por eso es mucho para solo decir que cuando dice, empezó a explicar esta ley diciendo y no te da leyes, es porque no es solo una lista de requisitos, es cómo caminar con Dios. 6. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. De hecho, un año habían permanecido alrededor del monte Sinaí o monte de Horeb. Y 7 dice, volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev, y por la costa del mar, a la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Otra vez, Néstor, si me puedes ayudar, por favor. Entonces, el Negev es esta región de... Perdón, si piensas que está borracho el mouse, es por falta de conexión. No lo estoy haciendo a propósito. Este es el Negev aquí. Es esta región del desierto, ¿ok? Y como ya dije, este es el Arabá. Y esta es la región de la costa. Y el Líbano es aquí al norte. Y el río Éufrates está aquí. No lo puedes ver, pero por ahí va. Bien, entonces en versículo 8 dice, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Es un regalo que Dios les ofrece y solo hay una estipulación, tienes que confiar en Él. Y es lo que vamos a ver, ese requisito en los pasajes que siguen. Entonces, lo que hemos visto son versículos 1 al 8, rumbo al paraíso. Ahora, antes de llegar al paraíso, se tienen que organizar. Por eso, versículos 9 al 18, repartiendo responsabilidades, porque son 2 millones de personas que nunca han tenido su propio gobierno. Siempre han vivido bajo esclavitud de Egipto. Egipto dice algo, ellos lo hacen. Así funcionaba. Ahora, ellos necesitan líderes, necesitan policías, necesitan jueces, necesitan cada cosa que un gobierno necesita para estar listos. Aparte, necesitan militar. Entonces, para hacer esto, en versículo 9 dice, y en aquel tiempo os hablé diciendo, este es Moisés hablando, les hablé diciendo, yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros. Pues sí, un hombre cuidando a 2 millones de personas, apenas podemos con nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, 2 millones de personas. Pero hay gente que pensaría que si pudieran hacerlo con 2 millones de personas. Y de hecho, todos a nuestro nivel pensamos que podemos hacer más de lo que en realidad podemos hacer. Y en realidad, al fin del día, llega a ser orgullo. Orgullo pensando que somos alguien que no somos. Que podemos lograr cosas que en realidad no podemos. Y tenemos que ser humillados sobre los años para en realidad darnos cuenta que tenemos límites, más límites que dones, la verdad. Y entonces requiere de una humildad que Moisés tiene, que él dice, ¿sabes qué? No voy a poder. Pero tú eres el gran Moisés, tú vas a... No, no puedo. De hecho, si intento, lo voy a arruinar. Y no quiero arruinar esta cosa. Esto es de Dios. Entonces, no, no puedo. Es una humildad increíble. Saber decir no es ser humilde. Versículo 10 dice, el Señor vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique mil veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso de la carga de vosotros y vuestros litigios? No puedo. Entonces, versículo 13, escoged de entre vuestras tribus hombres tres cosas, sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Está bien, Moisés, que seas humilde y que tengas que administrar las responsabilidades, pero no administre la responsabilidad de escogerlos. Y él es lo que dice, escoged de entre vuestras tribus, ustedes escojan. ¡No, no! Te van a traer hombres terribles, no lo hagas. Pero él confía en el Espíritu de Dios mucho más que yo. Y él sabe que Dios va a guiar a los que están abajo de Moisés para escoger a buenos hombres. Ahora, espero y estoy seguro que cuando los trajeron a Moisés, él los entrevistó. Pero aparte de entrevistarlos para asegurar que eran hombres sabios, entendidos y expertos, la gente sabe quiénes son los hombres en su comunidad que son sabios, entendidos y expertos. Ya saben. Por eso cuando nombramos líderes en la iglesia, no está la mitad de la iglesia, ¿qué? ¿Él? Hay algunos, siempre hay algunos que hacen eso. Pero la mayoría dicen, yo ya sabía, de hecho pensé que ya era líder. Es porque ya sabe la gente. Entonces no es tan difícil escoger quiénes son los sabios, entendidos y expertos. ¿Por qué tienen que ser sabios? Tienen que ser sabios para saber cómo responder a dificultades y complejidades civiles y militares. Y tienen que saber usar su conocimiento de una manera prudente. Porque el problema de nuestra sociedad hoy es que todos son bien educados. Y salen jóvenes de 22, 23 años de la universidad pensando que van a tomar la vida por los cuernos. Pero en realidad les falta un ingrediente excelente que es sabiduría. Y tienden a arruinar muchas cosas al principio pensando que con su conocimiento con eso es suficiente. Pero en realidad la vida tiene que llenarlos de sabiduría para usar su conocimiento prudentemente. ¿Por qué entendidos? Pues otra traducción de entendidos que puedes encontrar en el Antiguo Testamento es discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque cuando vienen problemas a los líderes tienen que discernir cuál es la raíz del problema. ¿Por qué es tan difícil descubrir la raíz? Por una de dos razones. Uno, porque la persona que viene al líder está confundida y ni sabe, o viene a confundir. Entonces, o están confundidos o quieren confundir. Por eso los líderes tienen que tener discernimiento. Por ejemplo, en Pátzcuaro, vienen a veces matrimonios y viene uno o el otro. Entonces viene uno llorando a la casa y empiezan a hablar de qué tan horrible es su pareja. Pues si no tienes discernimiento, inmediatamente dices, ¿dónde está mi rifle? Voy a matar a tu esposo por haber hecho esto. Pero con sabiduría y discernimiento dices, ok, pues lo siento que tienes una vida tan difícil. Deja hablar con tu esposo. Ah, no, es que él te va a decir, pues deja que lo diga, porque tú ya tuviste tu oportunidad de decirme la verdad de él. Entonces él viene a solas y él dice las mismas cosas horribles de ella, Pero bien interesante, los juntas y de repente no dicen ni la mitad de cosas horribles que habían dicho antes. Entonces, eso es tener discernimiento, saber que siempre hay mucho más debajo de la superficie de lo que tú piensas. Entonces, alguien con discernimiento, de hecho, es un detective y empieza a escarbar y escarbar. ¿Por qué dijiste esa palabra? ¿Y por qué lo dijiste así? Y empiezas a escarbar y la gente confundida dice, ya entiendo cuál es el problema, ya les ayudaste. Pero los que quieren confundir ya no quieren hablar contigo porque vas a seguir escarbando hasta encontrar la raíz. Tú quieres hombres líderes en la iglesia y sobre Israel en este caso, que son así, investigadores, que no van a parar hasta que sepan la realidad, para empezar de abajo y empezar a construir, no para destruir, sino para construir. Y también expertos. ¿Quiénes son los expertos? Pues, desafortunadamente, igual que el futuro, la llave a ser experto es tiempo solamente. No hay otra manera de ser experto. Yo intento ser experto porque observo a expertos. Y digo, yo pienso que mi papá hubiera dicho esto, entonces voy a decir eso. Y eso es ser medio experto, pero no es por experiencia. Pero requiere de años, entonces va a ser hombres con más edad. Van a ser hombres templados, que cuando gente empieza a pelear y luchar y gritar, calman la situación. ¿Por qué? Lo han visto muchas veces y saben cuál es el fin casi siempre. Entonces, con mucha calma, con templanza y también con humildad. Expertos saben que no son expertos en casi nada. Y eso es ser experto, porque empiezas a darte cuenta que no sabes toda la información. Y escucho a hombres de mucha edad que tienen mucha gracia por gente que yo digo, ¡ja! ¡Saca la persona de esa iglesia! Pero ellos con mucho más paciencia y gracia porque son expertos y saben, hay mucho más información de lo que tú sabes. Entonces hay humildad ahí en los expertos. Y el experto sabe que tú puedes dar consejo tras consejo tras consejo, pero al final de cuentas, si el Espíritu Santo de Dios no está trabajando, de nada sirvió. Entonces, los expertos han aprendido a recurrir inmediatamente al Señor en cada caso. Ese es un experto. Bien sabes si alguien no es experto porque van directamente a darte la solución sin haber hablado con el Señor. Bien, entonces Moisés quiere que escojan este tipo de hombre y él los va a nombrar como jefes. Versículo 14, y vosotros me respondisteis y dijisteis, bueno es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes, vuestros jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestras tribus. Si quieres la historia completa, está en Éxodo 18, versículos 13 al 27, porque de hecho su suegro fue el quien le sugirió, debes de tener líderes. Entonces tomó su sugerencia sabiamente y ahí está la historia en Éxodo 18. Ahora en versículo 16 dice, y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo, oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. Entonces, él va a darnos tres cosas que los líderes tienen que hacer. Esta es la primera, no vas a ser parcial. ¿Por qué no parcial? Porque hay muchas presiones sobre los que toman decisiones, mayormente los líderes, y a veces es gente influyente en la iglesia. O en la comunidad, y tú dices, pues, si hablo fuerte con esta persona, la ofrenda se va a cortar a la mitad, porque esa persona va a salir de la iglesia. Entonces, eso es parcialidad. Mi suegra ofendió a mi hija, a mi hija. Entonces, pues, obviamente mi hija es bien noble, y cómo podría ella haber cometido un error. Y yo conozco a mi suegra. Esto es teoría, que no estoy hablando de mi suegra. Ella es muy linda. Pero es un problema grave que veo entre nosotros en las iglesias, es favoritismo por familiares. Yo creo que es uno de los más difíciles tener que ser rechazado por tu familia. Es bien pesado eso. Por eso Jesús dice, si amas a tu esposa o tu mamá o tus hijos más que a mí, no vas a heredar el reino de Dios. Lo dice porque bien sabe que vienen días cuando tú vas a tener que enfrentar a tu propia familia y decidir entre tu hermano en la iglesia y un familiar. Y Moisés nos está diciendo cuál es la dirección en la que debemos ir. Ahora, número 2, está a la mitad del versículo 17, dice, no tendréis temor del hombre porque el juicio es de Dios. Que es la segunda cosa que dice. Y les platico lo que me sucedió hace unos meses. Había un joven en la iglesia, se llama Raúl. Y él lo he discipulado por 8 años, fervientemente. Ya llegó al quinto libro de mi estudio de BTCP, es mi entrenamiento para los hombres fieles. Y de repente él conoció a una chica en su universidad y se enamoró de ella. Entonces le estuve platique y platique y animando por todo un año, dándole tiempo para tomar la decisión correcta, y al final ya sentí que había cruzado una línea él. Entonces tuve que darle la llamada y decirle, tienes que terminar con ella y decirle, no te voy a llamar, no te voy a mandar un texto, ni te voy a ver jamás. Y si no puedes hacer eso, te voy a disciplinar de la iglesia. Y esa llamada fue probablemente la llamada más difícil que he hecho en los 10 años en Pátzcuaro, porque él para mí es un hijo, y sus papás son un desastre. Entonces yo fui su papá en Cristo y en otras áreas también. Fue la llamada más difícil de mi vida. Siento que fue la llamada más difícil porque yo estaba pensando que la responsabilidad caía sobre mis hombros. Pero en realidad no es cierto, porque aquí dice que el juicio es de Dios. Yo solo soy mensajero. Entonces, yo voy creciendo en estas cosas también, igual que tú. Entonces, es bien difícil enfrentar a personas, especialmente personas cerca a tu corazón. Entonces, cuando le llamé, le dije eso, colgué y puse mi cara sobre mi escritorio y quería llorar y no podía levantar mi cabeza aunque tenía mucho trabajo que hacer. Y de repente mi computadora hizo ¡ting!, que significa que recibí un correo electrónico. Y dije, ¡ay, alguien más me está mandando otro problema y va a querer que le llame y resuelve! Y voy a tener que disciplinar a quién sabe quién. Y estaba sobre mi escritorio y sentí que Dios dijo, ¿qué? Te acabo de mandar un correo electrónico. Entonces lo chequé y definitivamente eso era un correo de Dios. Era un amigo de Estados Unidos que yo no había escuchado de él en mucho tiempo, y él me escribió las palabras precisas que necesitaba escuchar en ese momento. ¿Ok? Estás haciendo lo correcto, sigue adelante. Sí, increíble. Entonces, del otro lado de la calle están construyendo una casa y ya están en el segundo piso, entonces los trabajadores pueden verme en mi oficina y seguro piensan, este gringo que hace todo el día ahí sentado en su oficina por 6-7 horas. Entonces, cuando leí ese mensaje, me estaban observando ellos y hice eso. No pude hacer nada más que levantar mis brazos y empezar a orar y dar gracias que Dios me había hablado. Que Él había dicho que yo soy el que trae el juicio. Tú eres mi mensajero, por favor, sé fiel. No seas parcial. Y recuerda, yo soy el del juicio, no tú. Bien, entonces, y la tercera dice, y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí, y yo lo oiré. Mientras voy al Mediterráneo y voy a tomar, voy a comer uvas en el Mediterráneo y aceitunas, y cuando haya un problema gravísimo me llaman, ¿ok? Okay? Y este es lo que quiero pensar que hizo. Pero yo creo que entre 2 millones de personas había casos muy fuertes. Pero con este versículo me ha librado muchísimo, porque Cristina viene a mí y dice, ay, hay una mujer en esta iglesia, ¿qué? Tienes que hablar con ella. Y le digo, ¡ja! Ese es un caso fácil, tú habla con ella. Entonces ya me he librado de muchos problemas. Bien. Y versículo 18, en aquella misma ocasión os mandé todas las cosas que deberíais hacer. Esto termina la segunda sección, versículos 9 al 18, repartiendo responsabilidades. ¿Cuándo tengo que terminar? Ya debería haber terminado. Jimmy, dice 9 y media. Ok, bien, tengo 10 minutos para terminar la última sección. Entonces vamos a versículos 19 al 25. Primero es rumbo al paraíso, después repartiendo responsabilidades y ahora reconociendo el paraíso. Partimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Y os dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios va a darnos. Es bien interesante cómo vas a una alberca que es muy honda y tienen tablas para brincar, trampolines. Y vas con tus cuates y dices, ah, yo me subo al más grande. Mira qué divertido se ve cómo se dan los clavados. Llegas a la mitad de los escalones y empiezas a temblar. Y te paras ahí arriba del trampolín y ves el agua y es más hondo porque ves lo abajo de la piscina. Y es toda otra cosa cuando llegas al momento de tomar el paso de fe. Puedes hablar todo el día de cómo vamos a ser fieles cuando llegue el problema, pero cuando llega el problema, ahí es donde vamos a ver en quién confiamos. Y por eso aquí está en la cúspide de entrar a la tierra prometida, en realidad para entrar al paraíso. Adán y Eva fueron sacados del paraíso por su pecado, y esta es una oportunidad para entrar de nuevo al paraíso. Salieron del paraíso por no confiar en Dios. Ahora ellos tienen la oportunidad de entrar al paraíso por confiar en Dios. En versículo 21 dice, mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Pues Moisés, ¿por qué tenías que decir eso? Pues porque él ve sus piernas ahora sí están temblando. Todo el tiempo desde Horeb hasta Cades Barnea, hasta tenían canciones seguramente. Vamos a entrar a la tierra y los vamos a matar. Llegan ahí y de repente los cantos paran. Silencio. Y empiezan a hablar y susurrar. Y empieza él a ver que entró temor en ellos. Y por eso dice, no temas ni te acobardes. Entonces, todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviamos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan. Este es Moisés, hablando que es sabio. Y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Y ellos partieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Ahora, esto puede sonar como una buena medida de sabiduría, porque nunca quieres entrar a un nuevo lugar sin reconocer el área, ¿verdad? Si eres cualquier militar, no entras a lo loco. No, vas con los binoculares, vienes con tus drones, haces todo lo posible para saber qué hay ahí adentro antes de entrar. Suena sabio. Pero fue el error de sus vidas. ¿Por qué? Porque en realidad ellos querían ver el futuro. No, Dios ya les había dicho el futuro. Paraíso como no puedes imaginar. Tierra que mana leche y miel. Ese es el futuro, ya te dije. Te abrí la cortina un poco, lo cerré. No vayas a cruzar la cortina. Porque si tú cruzas la cortina, vas a ver lo que está del otro lado y no te va a gustar. Es bien difícil tomar la tierra. ¿Quién en su sana razonamiento te va a dejar entrar a su tierra? ¡Nadie! ¡Va a ser guerra! Ah, pero esa parte no te la voy a mostrar. Tú confía en mí. Vas a ver, me obedeces, te voy a bendecir. De maneras que no puedes ni imaginar, pero no vayas a cruzar esa cortina. Pero ellos lo cruzaron, y en versículo 25, y con esto terminamos, pero siento que los voy a dejar colgando, pero ni modo, es el tiempo así. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra, y nos lo trajeron, y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. ¿Había duda? ¿Tuviste que entrar para ver si Dios estaba diciendo la verdad? Y ahí está el error. Ellos querían ver si era cierto. Eso es ver el futuro. ¿Dios es cierto que Lidia va a ser una hija buenísima, llena de gozo? Y Dios dice, vas a tener mucho gozo con tus hijos, Kate. Entonces déjame ver cómo va a ser. No, no te lo voy a mostrar. Porque si te muestro cómo va a ser, obedecerme en darle nalgada tras nalgada tras nalgada, toda la noche no vas a querer. Tienes que caminar con tus ojos cerrados y confiar en mí. Lo peor que puedes hacer es ver el futuro. No quieres ver el futuro. Quieres confiar en Dios. Y el futuro es dulce como no puedes imaginar. Dulce como la miel, dulce como leche recién ordeñada. Es buena la tierra. Bien, con eso terminamos. Padre, gracias por tu palabra, por tu ley que expresa tus valores para ayudarnos a ver nuestra oscuridad y cómo estamos torcidos y arrepentirnos y recibir perdón de Jesucristo nuestro Salvador y experimentar la dulzura de un futuro lleno y brillante. Gracias por tus grandes bendiciones en el nombre de Cristo. Amén.